Y aprovecho para saludar a quien está invitado un día como hoy, 24 de marzo.
Va a develar la sorpresa.
Esta es la sorpresa, pero a mí me gustaría que me presente. Porque el otro día presentó a Cristina, presentó a Zapatero. La verdad, después le voy a pedir que me presente, ahora lo voy a presentar yo. Estaba serio el hombre, mirá que lo conozco, de tribunales, Tipo, estaba serio, medía sus palabras, dije, ¿pero es o no es? ¿Es o
no
es?
Muy sobrio.
Era, estaba en el CCK, bien vestido, punta en blanco, impecable. El diputado Eduardo Valdés, bienvenido, gracias por estar siempre, Eduardo. ¿Cómo va?
¿Cómo vamos? Bien, Darío, no estaba tan medido. Dije algunas cosas que me retaron.
No, después. Pero fuerte, pero a veces hablas más. Estabas con los tiempos juntos, ¿no?
Bueno, no, es que éramos muchos en la mesa y teníamos que ser estrictos con los horarios. Si no era estricto el que daba la palabra, pero...
¿Cómo fuiste elegido para hacer esto?
No, bueno, porque yo lo organicé. O sea, esto surgió para mí, lo dije ahí. Siempre creí que la injusticia de... la persecución a Cristina en este lobby conjunto entre lo que denominamos partido judicial, para no ofender a Slocar, y lo mediático, ¿no? Naturalizaban hechos aberrantes a mí que me sentía impotencia para... de ver que al día siguiente los medios de comunicación naturalizaban hechos que jamás hubieran sido... Entonces, lo conté ahí, todo empezó en mi cuerpo el día que acompañé a Cristina a las 8 indagatorias, en el 25 de febrero del 2019, cuando vi que, primero, yo le sugería que no vaya ese día, porque no era derecho lo que tenía que estar, que un juez te cite 8 indagatorias el día del cumpleaños de tu marido muerto. Entonces, ella quiso estar a derecho, yo la acompañé, y lo peor es que cuando salimos había un enjambre de periodistas que ninguno cuestionaba el hecho de esta situación, sino querían ver la foto de ella saliendo en tribunales y que esto y el otro. Y ahí dije, mira, la única forma que nosotros tenemos de clamar justicia es visibilizando esta injusticia a nivel internacional. Y hicimos varias cosas para eso, pero creo que lo mejor era que un grupo de dirigentes prestigiosos, presidentes, expresidentes, juristas, se convocaran. Y eso fue Puebla, y yo le quiero agradecer al Grupo de Puebla especialmente, porque dentro de la organización del Grupo de Puebla hay una organización de juristas, juristas muy prestigiosos de América Latina. Por ejemplo, el grupo de juristas que encabezó la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, Giselle Ricobón, encabezó, coordinó el grupo de juristas que se pusieron, esto es el caso Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidieron eso, plasmarlo en un libro. Me pareció una cosa impresionante cuando vi el libro y dije, bueno, ¿y por qué entonces no invitamos a Puebla? Y lo impresionante es que Puebla estuvo presente siempre, sus principales figuras vinieron dos veces a la Argentina, porque esto se iba a hacer hace dos meses y coincidió que justo la Argentina se clasifica a semifinales y no era... Entonces, lo sorprendente es que Rodríguez Zapatero, Baltasar Garzón volvieron a España, no sabíamos si íbamos a poder remontar eso, lo remontamos, vinieron todos, y los otros días la forma de decirle, bueno, la forma de decirles gracias, y compartir con ellos estos cuatro días donde creo que el caso Cristina... no es lo mismo que Eduardo Valdés diga que es injusto que los jueces que la acusaron sean los que aparecen pidiendo, recibiendo dádivas del grupo mediático más importante como Ercolini, que los jueces que la acusaron son los mismos que aparecieron jugando al fútbol en la casa de Mauricio Macri, que lo diga Baltasar Garzón, que lo digan los juristas más
importantes,
que lo diga Rafael Correa, que lo diga Pepe Mujica, Entonces, a mí me parece que, esto es lo mejor que pasa de la solidaridad de los presidentes de los años, la solidaridad que hay entre ellos, de los Correa, de los Evo Morales, ¿no? Del propio Rodríguez Zapatero. Vos sabés que yo, Rodríguez Zapatero, por ahí los argentinos, pero Rodríguez Zapatero, desde que dejó de ser presidente de España, se dedicó mucho a Latinoamérica. Y yo digo que mucho tuvo que ver él que no invadan Venezuela en épocas de Donald Trump. Él fue el hombre que se interpuso entre oficialismo y oposición para encontrar un mínimo de puentes democráticos en el cual los partidos tradicionales como ADECO, Acción Democrática o la Democracia Cristiana, no compartían que los invadan. Tenían profundas diferencias con Maduro, pero querían discutir las cosas desde lo político. Sí había después Libardo López y todo eso, que trabajaban para la invasión. Pero ese, el que armó los puentes, es Rodríguez Zapatero. Entonces, siempre ha estado cerca de nosotros, y que él es una voz muy importante en Europa para decir que todo lo que están haciendo con Cristina Kirchner es antijurídico. Entonces, bueno, por esos motivos.
Gracias por estar. Dame las vías de comunicación y si hay algún mensajito.
11-3-870-7485, nuestro WhatsApp, la línea de oyentes, el contestador 0810-222-0870. Edun de Villavoz dice: abrazos, queridos compañeros. El 24 de marzo de 1976 comenzó la más brutal deuda externo-interna, la mayoría de índole financiera. En el libro del patriota doctor Alejandro Olmos, en el mismo está detallado el listado completo, los nombres y montos contraídos por los privados y luego pasados a la cuenta del Estado argentino. Volver a reeditarlo, yo colaboro, dice, con plata, día de gran dolor. Además, nos escribe Edu de Villavoz.
Muy bien, una pregunta, Fernando, para nuestro amigo que ha tenido la gentileza de un día como hoy. Se puede caminar en la calle y tranquilo, ¿no? Hay menos gente hasta ahora, porque más tarde va a ir toda la gente a la plaza, ¿no?
Un poco me gustaría, bueno, usted marcaba en esa moderación que hizo de la charla con los líderes, con los juristas, que fueron 654 causas las que pesan sobre Cristina Fernández, muchas de ellas seguramente incomprobables, pero que tienen un efecto mediático. ¿Cómo se hace para revertir, cómo se construye en contra de ese gran monstruo que instala y quedan después como verdad? Miente, que algo quedará. O sea, las verdades gebelianas se aplican.
Te ayudo. Todas esas denuncias fueron tapa de los diarios.
Exactamente.
Y que después no pasó nada. Y los diarios no informaron que después no pasó nada con la mayoría de denuncias, ¿me equivoco?
Sí. Pero aparte, una cosa me olvidé de decir los otros días por esta cosa que dice Darío, de tener que sintetizar. Más impresionante es que esas 654 denuncias fueron presentadas por 18 personas. Si vos ves quiénes son, son siempre los mismos.
Claro.
Es horrible. O sea, es como que había un grupo permanente de presentar denuncias. Hay casos paradigmáticos, por ejemplo.
Denunciantes crónicos, le decimos nosotros.
No sé, servilletas crónicos serían, pero pero la mayoría de las denuncias, no solo para Cristina, sino para muchos de sus ministros, fueron anónimos. Anónimos que se inventaban en la oficina de jurídicos de la AFI, con Juan Sebastián de Estéfano, y lo ponían en la tapa del diario Clarín, en la pluma de Daniel Santoro, y al día siguiente salía alguno de estas personas, que yo te digo, las 18 personas, a hacer la denuncia. Por ejemplo, el caso de Máximo Kirchner y Lagarde fue exactamente así.
Claro.
Que tenían cuentas en Estados Unidos, ¿no? Pero de esos hay, por lo menos de las 654, debe haber 380. Del Anónimo, Clarín, Nación, PIN, denuncia. Y ¿cuánto daño hace a tu imagen? Porque lo que intenta esas 654 denuncias es que las correspondientes tapas después se produzcan en minutos y horas de televisión y radio.
Claro.
Y entonces hay gente que está convencida que Cristina Fernández de Kirchner es un demonio. demonizaron en serio su imagen, sí. ¿No? Hasta te hacen sentir un alivio, como te hicieron la cabeza, te hacen sentir un alivio el día que supuestamente condenan.
Claro.
Entonces naturalizás que los jueces vayan a jugar al fútbol a la casa del expresidente Macri, se naturaliza que los otros vayan a jugar al pádel a Olivos, pareciera...
Pero... Se naturalizó que Máximo Kirchner era un bobo que jugaba a la Play, el hijo de dos presidentes que por lógica y con mínima actividad política podría llegar a ser un eventual candidato en tiempo futuro. Recordemos que esto empezó hace más de 10 años.
Pero yo tengo esta pregunta. Julio De Vido fue desaforado.
Sí.
Contra la voluntad del juez que lo investigaba, porque al juez, que era el juez Rodríguez...
Luis Rodríguez, que se jubiló.
¿Se jubiló ahora?
Sí.
El juez Rodríguez no quería citarlo a indagatoria. Y en un hecho inédito, al penalista Darío Villarroel le digo, la Cámara ordena que le tome una indagatoria.
Martín Irurzun.
Pero nunca la Cámara te ordena la medida.
No, bueno, pará, eso con el gobierno de Macri... Pasó no solamente con De Vido, sino pasó con Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno,
en la causa de la ruta del INOCA. Pero también Martín Irurzun.
Pero el proceso, el código de procedimiento...
No puede.
No establece, claro, que la Cámara te diga que es la...
No puede.
Puede seguir investigando.
Claro, revise. Que ¿no?
Está bien, está mal.
No, pero... lo hizo una vez, lo hizo tres veces. Por eso después, ¿qué hicieron? La motivación para el desafuero de De Vido, que fue un escándalo. ¿Cuánto lesionó a la imagen y a la persona debido a los ríos de tinta que, y resulta, era causa de gas licuado?
Claro, sí. Pero esa sabes por quién vino, la de gas licuado.
Pero por D'Alessio, inventada, ¿sí?, por el espía D'Alessio.
Pero pará, pero no fue Luis Rodríguez, ahí apareció Bonadío. Como Luis Rodríguez no actuaba, hicieron otra denuncia, gas natural licuado, para que Bonadío, que sí iba a actuar. De hecho, me acuerdo que Bonadío lo mandó a buscar una vez que se produjo el desafuero, ¿te acordás que estaban todos los medios? Y De Vido se presentó solo, no lo tuvieron que sacar esposado, claro, que era lo que querían los medios hegemónicos, ¿no?
Como hicieron con Amado Boudou.
Claro.
Bueno, Amado Boudou fue denunciado por un anónimo en la causa Chicone, un policía, un suboficial de inteligencia del 601, de apellido Pacífico, sentado en un bar, escucha que en una mesa... Nunca individualizó quiénes eran los de la otra mesa, una pareja. Hablaban de un tal Núñez Carmona que iba a hacer tal o cual cosa con Chicone. Y se presenta espontáneamente y cuenta esto, y de ahí en más inicia... O sea, ¿cómo puede ser que el anonimato... Perdón, después uno investigando sabe que todas esas denuncias se hicieron en la mesa, en la oficina judicial de la AFI. Uh-huh. Todo eso no es casual que un hombre 601 de inteligencia sea el que denuncia a Chicone, no, el otro hombre 601 de inteligencia, compañero de Pacífico, se llamaba el de Cuadernos, ¿cómo se llama? Que también era el 601
Centeno.
De inteligencia. Centeno. Pero nos están jodiendo, o sea, se cree que no nos damos cuenta. Ahora, lo peor es que la naturalización de la prensa parece que nosotros somos los que queremos no investigar la verdad y todo eso. Y mira, uno ve cómo se vino. Lo bueno que han servido estos días para estudiar un poco, y en eso está en este libro de que se ha escrito, el caso argentino. Las leyes que se votaron, la premiación de la los testigos protegidos, el delatamiento, ¿no? Era la previa para poder lograr todo eso.
Claro.
Y bueno, creo que el caso argentino recién estamos empezando. Esto es como lo que pasó el 24 de marzo del 76. ¿Viste? Pasó mucho tiempo para que los argentinos se dieran cuenta del horror que habían estado viviendo adentro, los que no eran particulares damnificados, y creo que nosotros estamos demostrando eso ahora.
Muy bien, seguimos aquí en el Estudio Radio Nacional, hoy 24 de marzo, le agradecemos que haya venido. Son las 9:31, tenemos noticias, señores.
Hasta las 10, pase lo que pase, por Nacional.
Sí, hola Darío, pase lo que pase. Realmente esta gente que niega, yo fui contada que para el año 78 eran como 25, 28 mil personas. Debe de ser muchísimos más, Darío.
Hola Darío, Carlos, bueno, mi recuerdo a todos los luchadores, los desaparecidos, y muy especialmente el recuerdo para ese gran pibito que fue el Negrito Avellaneda. Un abrazo.
Sí, con la tristeza de que esos 30.000 desaparecidos seguramente hubieran seguido en la lucha si no se hubiera ejecutado el plan macabro.
Bueno, buen día nacional. La mayoría de los 30.000 detenidos desaparecidos seguramente no tenía a la hora de su desaparición forzada filiación política ni pertenecía a ningún partido. La sola oposición a la toma de facto del poder fue la causa de su trágico destino. Eliminar la guerrilla fue la excusa para implantar el modelo de saqueo económico de nuestro país. Día, terrorismo de Estado. Muchas gracias, José de Ingeniero.
Buen día, Darío. Habla Jorge de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Obviamente uno se conmueve con todo lo que pasó, con la fecha y demás. Pero no mezclar, por favor, un oyente recién dijo la final del 78 del Mundial, la arreglada. Un holandés pegó un tiro en el palo cuando terminaba el partido. Le apuntó al palo el holandés, era mejor que Messi. Entonces, por favor, no se puede ser tan necio.
Hola argentino, habla Sabino Medrano Boregoy, entre Río. Abrazo enorme y eterno a madres y abuelas de Plaza de Mayo, dueñas de la democracia.
Hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero.
Esa canción que estamos escuchando de Horacio Guaraní, ¿correcto?
La música de Horacio Guaraní, la poesía de Armando Tejada Gómez, coplera del prisionero.
Estaba prohibida durante la dictadura.
Bajo el rótulo de cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión, se puede leer un largo listado de canciones que la dictadura consideró, por diferentes razones y sin distinción de género, que no debían llegar a los oídos de la gente durante aquellos años.
Nos está escuchando Gustavo Campana, que está en Gualeguaychú. Está con nosotros Eduardo Valdés. Gustavo, yo te quería recordar, no lo hablamos en privado, pero alguna vez lo conté, en esto de la persecución de la dictadura a cualquiera y bajo cualquier excusa, que una vez yo me enteré, ya de grande, ya estaba la democracia, en una nota que salió en revista Gente, que el almirante Chamorro, ¿te acuerdas del almirante Chamorro, hombre de la ESMA?
Se fue a Sudáfrica a vivir porque se enamoró de una prisionera,
correcto,
la negra Bazán.
Salió que querían chupar a mi viejo.
Mira, sí.
Y el tema era que era muy público.
Claro.
Era muy conocido, estaba todos los días en la tele y que iba a hacer mucho ruido. Y además, yo le pregunté a mi viejo, ¿y por qué vos? Y me contó la historia porque estaba en la ficha de la CIDE en ese momento, mi viejo. Mi viejo estaba en la universidad, después dejó, y en un encuentro deportivo de varias facultades, él lo llamaron de el Partido Comunista para jugar, él no era el partido, pero le faltaba uno. Sacaron las listas de la facultad y dijo, Villarruel, el Partido Comunista. Mirá, Gustavo, cómo se manejaban, con qué inteligencia para secuestrar y matar gente, ¿no? Acá está Eduardo Valdés, si querés saludarlo, dale.
Eduardo, ¿cómo va?
Qué gusto.
Un abrazo.
¿Cómo va? Campana, humilde.
Qué lindo usted, poder...
Le paso la pelota.
No, qué lindo poder saludarte un 24 de marzo por estos micrófonos. Abríamos nuestra presencia desde Gualeguaychú diciendo que si hay algo hermoso que nos sucede cada 24 de marzo por Nacional es poder resignificar la señal del dial por la que ese mismo día, un día como hoy, pero del 76, se daban los comunicados y se marcaban las reglas de juego para los 7 años y medio más terribles de nuestra vida. Recién decía Darío el tema de las fichas. Bueno, doctrina de la seguridad nacional, todos nosotros éramos los enemigos, la teoría del enemigo interno. Por eso, por ejemplo, por poner solamente una historia entre miles, miles y miles, cuando el juez Shiffrin entrega los archivos de la DITVA, ¿no? Los archivos de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires a todos aquellos que habían sido perseguidos, se los entrega también al CECIM, que es el Centro de Excombatientes de La Plata. Y después de la Guerra de Malvinas, el CECIM era perseguido, eso decían las fichas, como subversivos. Bien, desde ese prisma observaron la vida. Hablaban recién de la censura, nunca olvidar que estuvimos en manos de aquellos que dejaron en la aduana un container con una colección de libros sobre la historia del cubismo, absolutamente convencido que estaban hablando de Fidel, ¿no? Entonces, hay mucho por poner arriba de la mesa para tratar de entender que vinieron a sangre y fuego para cambiar la matriz económica de un modelo de país que, a pesar de todos sus de 18 años de proscripción y de todos los problemas políticos, básicamente a partir de la orfandad política tras la muerte de Perón que sufría el campo nacional y popular, no cabe ninguna duda que vinieron a terminar con ese país de casi pleno empleo, industria nacional, 7.000 millones de dólares de deuda, trabajo fabriquero a 3 turnos. Bueno, vinieron a terminar con eso con sentido de eternidad. Pero decíamos también, Eduardo, que hay cosas que no mata la muerte. No lo pueden entender, mirá que han matado, ¿eh? No lo pueden entender, y sin embargo el campo nacional y popular está de pie, te da hermosas sorpresas como fueron los 12 años de kirchnerismo donde volvimos a soñar lo que estaba prohibido soñar y pusimos de pie una estructura que obviamente convierte a los apellidos más simbólicos de ese periodo, Cristina obviamente es la que carga con ese peso, como el enemigo a vencer, ¿no? Y de ahí disciplinar para abajo.
Eduardo, claro, es así, ¿no?
Mira, me estaba haciendo acordar, Gustavo, lo que fue aquel 24 de marzo del 76. Yo me acuerdo el 23 de marzo a la noche, venías como una... Sí. No sabíamos, ya las orgas no nos contenían, ¿no? Yo te digo porque militaba políticamente. Y me fui a ver River Barcelona de Ecuador esa noche, 23 de marzo.
Sí, señor.
Y fui con Jorge Argüello, que encima era hincha de Boca, pero no queríamos separarnos. Y dije, yo voy a ir a ver a River y quisimos estar juntos. Salimos de ahí y fuimos a una cantina que estaba cerca de la cancha de River y vimos que aparecía el primer comunicado. Entonces nos fui a la casa de nuestros viejos para decirle que estábamos, que nos vean, que estábamos bien. Y después nos encontramos y nos fuimos a la Plaza de Mayo. Mirá vos, ya estaban los comunicados, sin embargo en la Plaza de Mayo uno se encontró a Lorenzo Miguel, el secretario general del gremio metalúrgico, estaba creo que Osvaldo Papaleo, que era el secretario de medio, estábamos queriendo, creíamos que nosotros podíamos parar todavía ese golpe, estaba esperando que José Alberto Dehesa, que era el ministro de Defensa en ese momento, podía... Y la verdad... es que si uno imagina, porque todo está previsto de antemano. En el año, unos meses antes que ganara el peronismo, que estuviera el peronismo, no, con Cámpora en el gobierno, ya viene el golpe en Chile. Antes no nos dimos cuenta, diría Jorge Yusein, y habían hecho el golpe parlamentario en Uruguay. Habían cerrado el Congreso, que fue lo que le ofrecieron a Ítalo Luder en el 75, cuando a Isabel la sacan a Córdoba, la llevan como de vacaciones, y que Luder asuma la presidencia, que sea un Bordaberry, que así se llamaba, ¿te acordás? El presidente uruguayo que aceptó gobernar sin parlamento, ¿no? Para después voltearlo y que asumirían los militares. Luder no aceptó y ahí vino directamente, cambiaron, se sublevó Capellini, que era un brigadier de la Fuerza Aérea, siempre la Fuerza Aérea hace de suboficiales del resto, y entonces cambiaron a un jefe de la Fuerza Aérea que era leal, que no iba a hacer el golpe, llamado Fautario, y asume Agosti, y ahí se constituye Videla, Macera y Agosti. A Videla también, lo habían volteado a Numa Laplane, que era el general leal, jefe del ejército de Cámpora y de Isabel, y de pronto hubo como una sublevación y hubo que ponerlo al general Videla. Siempre sopretexto, hasta que fueron armando la junta, que Martínez de Hoz estaba coordinando, porque estaba también el viaje famoso de Martínez de Hoz con Henry Kissinger, que habían hecho un paro, el primer paro agropecuario, febrero del 76. En un mes antes del golpe fue el primer paro de Carvap, se llamaba.
Sí.
Entonces, yo lo que estoy haciendo es un contexto medio desordenado, pero que nos venían anunciando a nivel regional ya, Brasil seguía en golpe de Estado, Brasil nunca había salido de golpe de Estado del 65. Y vos sabés que en esta segunda oleada también yo creo que nos fueron avisando y no nos dimos cuenta. Eso que aparece Snowden, que aparece Assange contando cómo te espían Petrobras, cómo espían esto, y fíjate, la voltearon a Dilma primero en ese, que es un golpe de Estado lo que le dieron a Dilma, sí, sí. Se naturalizó, lo naturalizamos.
Lo hicieron perder a Evo con informaciones falsas en Bolivia.
Pero nosotros no nos dimos cuenta y también lo volvimos a naturalizar. Y nos estaban avisando. Y nos estaban avisando.
Tiraste un montón de cosas que Gustavo está diciendo, me está tirando la lengua porque está contando hechos.
El sabio es él.
Claro, totalmente. Digo, ahora pensaba, todas las cosas que tiraste, generales, gente de la milicia que estaba preparado, que era fiel al gobierno, ¿no? Gustavo, en aquella época, supongo que había militares fiel a lo que era el gobierno peronista, sin embargo, no se pudo, ¿no?
Después de la muerte de Perón empieza a reunirse el grupo Ascuénaga en un petit hotel de la calle Ascuénaga, que era propiedad de Blaquier, y que se reúne, por supuesto, al mando de José Alfredo Martínez de Hoz, lo que va a ser el cambio de la matriz económica. Y ahí está, como lo contábamos el otro día, Ricardo Mansueto Sin. Y Ricardo Mansueto Sin, puesto en la negociación López Rega-Martínez de Hoz, es puesto como el número dos de Rodrigo. Es el que escribe el Rodrigazo.
Económica, sí, señor.
Sí, señor.
Viceministro Rodrigo, ideólogo.
Y era hombre gerente de SOGMA. Por lo tanto, Franco Macri, presidente del Banco de Italia, sin vicepresidente. Cuando uno empieza a armar ese entramado y termina de entenderlo todo, a veces nosotros nos quedamos con los efectos y no terminamos de poder explicar ante tanta horror, dame 10 minutos más que voy por las causas, porque si no parecería que el 24 de marzo estamos hablando de cómo 10, 20 o 30 locos se sentaron alrededor de una mesa y dijeron, che, empezamos a matar a partir de mañana,
Gustavo,
empezamos a torturar. Sí.
Vos, si conseguís esto, te dale, juro que haces el libro de tu vida. Hay una revista que era de Mariano Grondona que se llamaba Visión.
Sí, sí.
Y en el año 77, esa revista, que era de mucho peso político,
sí,
le hace un reportaje a Ricardo Sin, el personaje que estás hablando, que yo lo sigo tanto como vos.
Sí.
Y le dice, ¿cómo siendo antiperonista toda tu vida, cómo puede ser que aceptaste ser viceministro de Economía de Isabel Perón? Sí. Y el tipo le dice, te digo, si la encontrás, Gustavo, porque está ahí, el tipo le dice, mirá, luchamos toda la vida contra el peronismo y perdimos todas las batallas. Con nuestro grupo de amigos decidimos meternos adentro para desperonizar a las masas. Mm-hmm. Eso lo dice ese reportaje, sí, sí, en el 77, plena dictadura de Videla, sí, respecto a lo que habían hecho en el 75, donde Rodrigo fue el idiota útil, porque la política económica, sí, la pusieron estos que eran amigos de Martínez de Hoz.
Vos sabés que, bueno, él es el autor de Achicar el Estado, es Agrandar la Nación.
Claro.
Hay libros del, sí, tipo, sí, que se siente un teórico de esta historia. Ahora, cuando uno sigue el derrotero de Sin, porque él vuelve a SOGMA, los días de Sin terminan junto con Estensoro en aquel vuelo a Ecuador.
Él vuelve, estamos a SOGMA, hablando, y fue presidente de Sebel, que era la empresa de Macri,
bien,
que fabricaba Fiat y Peugeot.
Muy
y
bien,
después, antes de recalar con Estensoro, fue el que privatizó el gremio telefónico con María Julia Alzogaray.
Muy bien. Pero en ese vuelo van con guita de Franco a comprar una petrolera ecuatoriana para participar de la privatización de YPF. O sea, cuando vos terminás de armar todo el camino, ahí lo entendés, porque operaron en democracia de la mano de la traición menemista, lograron todo eso que Sin planteaba, porque Alzogaray nunca tuvo tanto poder como entre 1990, 91, 92, 93. Hay un recuerdo, en eso el archivo de Radio Nacional es único, que es fundamental. Al-Zugaray, en 1990, habla al país en cadena nacional para explicar las virtudes del nuevo plan económico que llega con el menemismo. Al-Zugaray habló en condición de un ministro que no era, un secretario de Estado que no era, pero ostentaba el poder real que sí era, o por lo menos era el representante, el embajador de ese poder real. La línea, el puente de plata que hay entre esas dos historias es perfecto. Y déjame sumar a lo que vos decías, terminaron con Dilma a través del golpe de Estado, terminan con Lugo de la mano de un golpe de Estado, sumás Zelaya, pero el primer golpe blando en la región es Raúl Alfonsín 10 años antes de Zelaya. De eso no tengo ninguna duda. Es los mercados puestos de pie para decir vamos a recuperar lo que perdimos en estos 5 años y medio que nos han hecho perder mucho tiempo. Esto de la democracia nos hizo perder mucho tiempo. Volvamos. Y para mí el primer golpe blando de este periodo que es el regreso de América Latina a la democracia en los 80 es Raúl Alfonsín. De eso a mí no me cabe ninguna duda.
Sí, como lo estás contando es efectivamente así. ¿Quién era? ¿Era Martínez de Oz el que se va a reunir con Kissinger antes del golpe y le cuentan que va a ser un golpe y entonces Kissinger, que ya venía Jimmy Carter, le dice lo que tengan que hacer, háganlo rápido? ¿Quién era? Sí, ¿Era Martínez de Oz?
Era Martínez de Oz con Kissinger y con David Rockefeller, que era el garante, era el gran garante de la política económica de Martínez.
¿Vos te acordás que le contó Kissinger? Eso es importante para saber que siempre tenés adentro enemigos. Kissinger le dijo, obvio. Yo no tengo la misma información que ustedes, que en la Argentina está... A nosotros nos ha informado que la subversión, le denominan, está controlada. El doctor Robledo nos ha pasado partes de que eso está resuelto, no sabía que ustedes dicen que... O sea, como que no había pretextos militares. Lo sorprendente es que el doctor Robledo era el ministro de Defensa de Interior de Isabel Perón y le contaba a los americanos las cosas.
Pero la excusa, entre comillas, la excusa noble frente a la sociedad argentina, sobre todo la despolitizada... era finalizar con la guerrilla, cuando en realidad vinieron a cambiar la matriz económica. Pero ¿cómo te decían que a partir de ese momento apertura indiscriminada de importaciones te dejaba sin laburo? ¿Cómo te decían que a partir de la patria financiera y la plata dulce, ese país de la cultura del trabajo, de industria nacional, se convertía casi en un paraíso fiscal de hecho a través de una política de valorización financiera? Y era imposible. No lo podían plantear de esa manera y tuvieron la, entre comillas, excusa noble. Lo que hay que recordar, y este es parte del trabajo de la CONADEP que documenta todo lo que, o gran parte de lo que todos nosotros sabemos, es que el 70-80% de los desaparecidos son comisiones obreras. Por lo tanto, claro, fueron a buscar a aquellos que fueron el dique de contención en junio del 75 y que terminaron con el Rodrigazo, con Rodrigo y con López Rega. 6 o 7 meses después, en el golpe, hay que operar de otra manera, porque estos tipos ya demostraron que unidos, y ahí tenías al estilo cordobazo, el peronismo de base, el marxismo, unidos, bueno, era muy difícil que pueda avanzar el neoliberalismo, que implicaba la muerte de ese estado de bienestar, que, insisto, es de una Argentina de 2% de desocupación. A eso vinieron, ¿eh?
5.000 millones de dólares de deuda.
Y la ley de entidades financieras, y se lo digo a un diputado que obviamente lo sabe y mucho, la ley de entidades financieras de Martínez de Oz está vivita y coleando.
Bueno, pucha. Casualmente quiero contarte, Gustavo, que he presentado el 23 un proyecto de ley de crear una comisión bicameral para eliminar las leyes que quedan todavía de la dictadura, entre las cuales está la ley de entidades financieras, la ley de inversiones extranjeras también.
Algunos dicen son más de 100.
400.
En realidad, ¿cuántas?
400. Que quedan vigentes.
Eran más de 100, pero no.
Nos quedamos cortos. Bueno, ya son las 9:57. ¿Algún mensajito que vamos cerrando en esta gran transmisión que va a ser hoy Radio Nacional durante todo el día? Dale.
Hola, Darío. Qué bueno escuchar a Eduardo Valdés reseñando lo de Puebla. Los escucho desde Salta. Por un instante me dormí y soñé que estaba en mi casa y espontáneamente la gente venía a escucharlos. Qué bueno sería hacer estas intervenciones espontáneas. Me desperté feliz. Enseguida me levanté, dice, voy a la Plaza 9 de Julio de Salta, la convocatoria es a las 10. Y a propósito, Centeno es de Salta, Nora Eugenia Pérez Zamora de Salta.
¿Y dónde va la gente en Gualeguaychú, Gustavo, hoy?
Bueno, hoy tenemos la movilización de todos los años hasta la Plaza San Martín. Allí está el monumento, la señalización. Y bueno, esa movilización por los 37 compañeros y compañeras desaparecidos de Gualeguaychú, que como te decía, hasta hace poquito eran 36 y aparecieron los restos de Humberto Rebori, y a partir de ese momento ya el pueblo puede hablar de 37 hasta nuevo aviso, ¿no?
Marisol de San Fernando dice, Darío, mi consigna de hoy sería, con la derecha no hay derechos. Y no me cabe duda que es así, mueren por deconstruir lo que tanta vida y tanta lucha le costó al pueblo, desde el boleto escolar hasta la UH. Tener presente, gente, los derechos son el producto de la lucha. Los abrazo en este día, Cineve, dice Marisol de San Fernando.
Primera 24 de marzo, Cineve. Bueno, gracias, Eduardo, por haber venido. Es siempre...
Permitime decirme una sola cosa. Mucha vergüenza da que un presidente de la democracia argentina diga el curro de los derechos humanos.
Totalmente.
Es una vergüenza a los nietos recuperados, a los desaparecidos, a los que nos falta recuperar.
El respeto
que
a la democracia. Con vida, falta el respeto a la democracia.
A los derechos esenciales de la vida. Repudio absolutamente a Mauricio Macri en esas expresiones.
Gustavo, querido, vos seguís ahí, vas a ser parte de la transmisión. Te mando un abrazo, gracias por haber estado.
Gran abrazo a todos y a todas.
Abrazo.
Adiós, señor Pedernera.
Adiós, Gustavo. Darío, te cuento. El presidente Alberto Fernández emitió un decreto de necesidad y urgencia para poder autorizarse a salir del país debido a que el Congreso nunca sancionó la ley que había enviado en sesiones extraordinarias para poder viajar al exterior por razones de servicio público. Sin ánimo de fomentar la grieta, no es un día para gorilas, teniendo en cuenta que en los próximos 6 días la presidenta en ejercicio es Cristina Fernández de Kirchner.
Tal cual. Gracias, Eduardo, querido.
No, gracias por la invitación en este día y estar acá en Radio Nacional, que es la radio de uno.
Y canta Víctor Heredia, que todavía cantamos, ¿no? Toda la vida cantaremos. Gracias, Mariana.
Una cosita para agregar. Ayer, hablando de marchas, la importancia de las marchas y de salir a la calle. Ayer se condenó a perpetua a uno de los asesinos de Lucía Pérez, si se acuerdan.
Correcto.
En Mar del Plata. Todavía queda apelar la segunda instancia, donde al segundo involucrado le dieron 8 años, así que la calle hay que tomarla, que ir a defender.
La verdad está en la movilización, no hay otra posibilidad.
Sí.
Che, gracias por haber estado, hoy nos vemos en la plaza, seguramente Eduardo va a estar por ahí, todos los compañeros. No solamente es un compromiso de lucha, si no lo sentís en la piel, si no lo sentís en la piel, en el corazón, en el alma, es porque viviste en otro país, no conocés la historia. Pero lo bueno es que estás a tiempo. Estás a tiempo. Y te quiero ver en la plaza. Chao. Gracias.